Pido que abran sus Biblias conmigo, libro de Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Un día, cada uno de nosotros que está aquí, todos los que están oyendo mi voz, los que están con nosotros por medio de internet, los que van a verlo en video después, y todas las personas que viven y han existido en este mundo, un día vamos a comparecer ante el trono de Dios. Todos vamos a comparecer ante el trono de Dios. El creyente, en ese día, la persona que cree en el Señor Jesucristo, en ese día, no será avergonzado. Estará en la presencia de Dios sin vergüenza, sin apenarse, confiado. Porque el amor de Dios que ha sido derramado en su corazón, con el cual Él ama a Dios, y el fruto de este amor es que ama a su hermano, despeja o quita el temor. Quita el temor. Es el fruto del amor. Si una persona tiene todavía temor a la muerte, temor al juicio, temor al castigo, es evidencia que no cree en el Señor Jesucristo. No está confiando en el Señor. ¿Temes morir? ¿Temes el juicio en el día final? No crees en el Señor Jesucristo. Pero la persona que cree en el Señor Jesucristo, el fruto de esta fe, Dios da la paz. Dios da paz en la conciencia. Justificados pues, dice Romanos capítulo 5, versículo 1, y sabemos cuál es la base de nuestra justicia delante de Dios, la persona y la obra del Señor Jesucristo. La sangre del Señor Jesucristo nos ha justificado. Somos resucitados con el Señor Jesucristo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Y nadie debe tener paz para con Dios si no cree en el Señor Jesucristo. La persona que no cree y está confiando únicamente en el Señor Jesucristo debe pensar, y puede que esté correcto, que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Aquí en Juan capítulo 4, versículo 7, dice: amados, recuerden, Dios no comienza a amar a alguien en el tiempo. Aquellos a quienes Dios ha amado, los ha amado antes del tiempo, desde la eternidad, sin principio y sin fin. Amados, con amor eterno te he amado, dice Dios, por tanto te prolongué mi misericordia. Amados, está hablando a aquellos que aman al Señor Jesucristo, aquellos que conocen al Señor. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En el conocimiento, en el nacimiento, ¿cómo nace una persona a la familia de Dios? Dios utiliza la palabra. Dios utiliza la palabra de verdad, el evangelio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y conociendo al Señor Jesucristo, conocemos a Dios. El que es nacido de Dios, conoce a Dios. Nadie es nacido de Dios que no conozca quién es el autor de la vida. ¿Por qué es que tiene vida? ¿Cómo es que vino esta vida a él? Ahora, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, si Dios, y muestra la manera que Dios nos ha, si Dios nos ha, no quiero repetir lo que vimos la semana pasada, vamos a comenzar en el versículo 14, pero estoy simplemente recordando. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Tenemos evidencia de que Dios está en nosotros, si nos amamos los unos a los otros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El Espíritu Santo da testimonio con nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. El Espíritu de Cristo es el Espíritu de adopción. Es el Espíritu por el cual clamamos Abba, Padre. Nadie puede llamar al Señor, al Señor Jesucristo, Señor, y de veras creerlo en su corazón si no es por el Espíritu Santo. Estoy grabando una persona que está entregada al Señor Jesucristo. Decir Señor es fácil. El Señor Jesucristo mismo dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Pero nadie puede decir Señor de corazón si no es por el Espíritu Santo. El apóstol Juan dice entonces aquí en versículo 14, donde quiero que comencemos, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El que ha nacido de Dios conoce a Dios. ¿Cuál es el testimonio que nosotros sabemos de Dios? Que Jesucristo es Dios. Él es Dios. Ahora, Juan, cuando está hablando aquí, nosotros hemos visto y testificamos, está hablando principalmente de los apóstoles. Pero nosotros también. Nosotros hemos visto por fe. Nosotros vemos a este hombre, Jesús de Nazaret, y decimos, Él no es hombre solamente. Él es Dios manifestado en la carne. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Pero estos apóstoles, ellos vieron, ellos presenciaron, como dice, nosotros vimos su gloria, dijo el apóstol Juan, ¿verdad? Vimos su gloria. Y hemos, allá en Juan capítulo 1, versículo 13, dice, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros lo vimos, vimos su gloria, pero cuando Él está hablando de su gloria, ellos vieron, ellos palparon, como dice allá en 1 de Juan, ellos vieron y palparon, eran testigos presenciales, testigos oculares, testigos que tocaron al Señor Jesucristo en carne. El apóstol Pedro tocó al Señor Jesucristo en carne. Pero ¿saben qué dijo él del Señor Jesucristo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tú eres Dios. Otras personas vieron al Señor Jesucristo y dijeron, ¿no es este hijo del carpintero? Pero él dijo, este es Dios manifestado en la carne. Primera de Juan, capítulo 1, dice aquí Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna en la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto y lo que hemos oído, esto es lo que estamos anunciando. Eran testigos oculares y nosotros somos testigos también. Dijo el Señor Jesucristo, me seréis testigos. No podemos testificar de algo que no sabemos. No podemos hablar de la vida si Dios no nos ha dado. No podemos hablar de la esperanza si Dios no nos ha dado. No podemos hablar de la paz si Dios no nos ha dado la paz. No podemos hablar del perdón de pecados si Dios nos ha dado el perdón de pecados. Pero si hemos experimentado la gracia de Dios, el perdón de pecados, la limpieza, la conciencia, entonces decimos, Él verdaderamente es el Salvador, Él me ha salvado a mí. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Dios el Padre envió al Hijo, al Señor Jesucristo, para ser así el Salvador del mundo, no solamente judíos, también gentiles. En todas partes del mundo, Él tiene su pueblo. Salvador del mundo. Está hablando de aquellos que Dios el Padre le dio, aquellos que Él escogió, que amó con amor eterno. Él es el Redentor de todos los que creen en Él. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Esto no es un accidente, eso no es por tu voluntad. Si tú crees en el Señor Jesucristo, Él te dio la fe. Él te dio la fe después de que tú oíste quién es Él y qué es lo que Él hizo. Solamente esa es la fe que salva. La fe que está puesta en el objeto de la fe, el Señor Jesucristo. Si no oíste de Él, si oíste de un Cristo falso y tu esperanza está en un Cristo falso, hasta ahora no eres salvo. Hasta ahora no eres salvo. Cristo, Él es el único Salvador. Dice allá en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ninguno otro hay salvación. No hay salvación en un Cristo falso, no hay salvación en los santos, no hay salvación en María. María no es la Redentora, no es la Mediatriz. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice aquí en versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre, la persona y la obra del Señor Jesucristo. Solamente. La puerta es angosta, ¿verdad? Solamente Cristo. Nosotros hemos visto y testificado. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado, y es lo que nosotros testificamos. Cada vez un hombre vino a mi puerta y quieren discutir conmigo, quieren entrar en discusión acerca de la persona del Señor Jesucristo. Y simplemente hay que decir a esas personas, ya vete, porque no quieren oír, no quieren oír. El Señor Jesucristo, Él es Dios, Él es Dios. Ahora, dice versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Todo aquel, nosotros somos unidos a Dios, estamos en Dios porque estamos en Cristo Jesús. Dios el Padre ha puesto todas las cosas en su Hijo. Toda la plenitud de la Deidad habita corporalmente. Nuestra unión con Dios es en Cristo Jesús, el eterno Hijo de Dios. Nosotros no tenemos conexión a Dios de ninguna otra manera, solamente en Cristo Jesús. En Colosenses capítulo 2, ustedes ya saben bien el texto, pero dice aquí que en Cristo Jesús, Él estás completo. Colosenses capítulo 2, no falta nada a la persona que cree en el Señor Jesucristo. Estas son buenas nuevas. Un pecador que está consciente de su maldad, de su pecado, y cuando oye las buenas nuevas que Cristo Jesús ha hecho toda la salvación, y que en este momento la persona que cree en el Señor Jesucristo es salvo. Ahora mismo. Si llegaste a este lugar en esta noche y no conocías al Señor Jesucristo, y Dios te da la fe en este momento eres salvo. Y dije, si Dios te da la fe, si Dios te da vida, eres salvo, y eres salvo eternamente, y no te falta nada. No es que vas a tener que pasar por un gran proceso, o vas a tener que vivir y empezar a tratar de mejorarte, o tratar de cumplir ciertas leyes. Hoy, ahora mismo, el que cree en el Señor Jesucristo es salvo. Es salvo. No falta nada. En Colosenses capítulo 2, esa es la cosa que los religiosos siempre quieren engañar a las personas y tratar de moverlos de esta confianza y esta certeza que tenemos en Cristo Jesús, esta paz. Y vienen y presentan al creyente y le dicen, bueno, ya creíste en el Señor Jesucristo, está bien, pero tienes que cumplir ciertas cosas, tienes que ir a los 10 mandamientos, y tienes que empezar a vivir los 10 mandamientos para tu santificación. Eso es mentira. Eso es desviar los ojos de Cristo Jesús y poner los ojos en ti mismo. La salvación no es una colaboración entre lo que hizo el Señor Jesucristo y lo que nosotros hacemos. En Cristo, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:31, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien por Dios nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor, regocíjese en el Señor, gózate en Él, gózate en la salvación que es plena y contenta. Da gracias a Dios, regocíjate. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, dice versículo 8. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él. Estás completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estás completo. Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nosotros venimos a Dios por medio de Cristo Jesús, en Cristo Jesús. El que tiene al Hijo, tiene al Padre, dice allá en 1 Juan capítulo 5, 1 Juan capítulo 5. Este es el testimonio, oigan el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, por fe, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no importa qué es lo que tenga, no importa que tenga membresía, que tenga buen nombre entre los hombres, que tenga mucho conocimiento, el que no tenga al Hijo de Dios no tiene la vida. Es Cristo Jesús únicamente. Bueno, el que tiene al Hijo por fe tiene entonces a Dios el Padre. Estos dos son uno: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. En otras palabras, esto que confesamos de Jesucristo, que Él es Dios, no es meramente una confesión en palabra. Es lo que es nuestra esperanza. es el creer de nuestro corazón. No es simplemente decirlo con la boca, Jesús es el Señor o Jesús es Dios. No, Él es Dios. Eso es lo que confiesa mi corazón. Allá en Isaías capítulo 9, Isaías 9, versículo 6. Y como le dije a estos hombres que vinieron a mi casa, le dije, mira, esto es revelación. No se trata de que nosotros discutamos. No se puede discutir. Porque la persona que está, dicen que no hay nadie más ciego que el que no quiere ver. Pero el asunto es esto, el hombre no puede ver si Dios no le ha dado ojos para ver. Y ahora es peor porque ahora tiene algo de conocimiento, o piensa que tiene conocimiento. Su condición es peor. En Isaías capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, el gobierno de este universo, se me llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte. El nombre de este niño que nació en Belén de Judá es Dios fuerte. Su nombre es Padre Eterno. Su nombre es Padre Eterno. Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confesándolo, confirmando el juicio y justicia. Cuando nosotros oímos quién es el Señor Jesucristo, confesamos entonces que Él es el Señor. Esta es la salvación, que Dios te dé el conocimiento, que Dios alumbre en tu corazón el conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Cristo Jesús. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para dar el conocimiento de la gloria de Dios. ¿Quién es Dios? En la cara de Cristo Jesús. 2 Corintios capítulo 4. En Romanos capítulo 10 dice así, ¿qué dice este evangelio que nosotros predicamos? Noten versículo 6, la justicia que es por la fe, o la justicia que viene por la fe del Señor Jesucristo, por la fidelidad del Señor Jesucristo. Él es el autor de la fe. Nuestra fe no nos salva. Es importante, hay que creer en el Señor Jesucristo, pero tu fe no es lo que tiene valor. Lo que salva es la fidelidad del Señor, la sangre del Señor Jesucristo, la obediencia del Señor Jesucristo. Él como hombre creyó a Dios. Y aun cuando estaba Él colgando en la cruz, cuando Él fue hecho pecado, Él creyó a Dios. No dije creyó en Dios, Él creyó a Dios. Esa es la fe del Señor Jesucristo, la fe que me es dada. Es un poquito, pero mi fe está puesta en Él. Él es el autor y consumador de la fe. Dice versículo 5, la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. En otras palabras, la ley dice, haz y vive. No lo haces, muere. Ahí se acaba. ¿Y qué es la realidad? Bajo la ley, todos nosotros estamos condenados. Porque somos quebrantadores de la ley. La ley dice, maldito es todo aquel que no continúa en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas. Y nunca las hemos hecho. Y nunca las vamos a hacer. No podemos cumplir esa ley. Pero así es lo que requiere la ley. Gracias sean dadas a Dios que el Señor Jesucristo sí cumplió esa ley. Él estableció esa ley, estableció justicia aquí en la tierra como hombre, agradando a Dios en todo punto de la ley. Pero la justicia que es por la fe del Señor, o sea que viene a nosotros por la obediencia del Señor Jesucristo, este evangelio que nosotros estamos predicando acerca de la justicia que viene por medio de la obra del Señor Jesucristo, dice así. Y la primera cosa que dice es algo en el sentido negativo. Hay predicadores falsos que te dicen, bueno, haz esto, haz lo otro. Eso es poner tropezaderos o poner barreras. Cuando se predica el Evangelio, el predicador ha de quitarse del camino. Nada entre Cristo y el pecador. El Cristo Jesús, el Salvador y pecadores necesitados. No te metas en el camino. Quítate del camino. Pero no solamente predicadores falsos meten tropiezos y estorbos. La mente carnal misma del hombre. Cuando oye aún la predicación del Evangelio, lo primero que piensa una persona es, tengo que empezar a leer mi Biblia. O tengo que empezar a asistir al templo. Tengo que aprender la Biblia para que yo pueda manejarlo bien. O tengo que dejar estos vicios. Tengo que hacer esto y lo otro. ¿Y qué están haciendo? Están poniendo su propia ley. Como si eso los va a hacer más aceptos delante de Dios. Y lo que dice aquí la palabra de Dios es, no digas en tu corazón. El predicador no lo está diciendo. La palabra de Dios no lo está diciendo. No lo digas tú en tu corazón. ¿Quién subirá al cielo? Voy a tener una experiencia de ser arrebatado. Tengo que tener esta experiencia. Una experiencia tan hermosa de ser arrebatado hasta el cielo. Tengo que tener esta experiencia. Esto es para traer abajo a Cristo. Cristo ya vino. Y no digas en tu corazón, tengo que sentir en la profundidad de mi maldad. Yo oigo en la palabra de Dios que soy pecador, pero no lo siento. Bueno, la realidad es que ninguno de nosotros conoce la maldad de su corazón. Pero no, ya sea que lo veas o no lo veas, cree a Dios. Es lo que Dios dice. No digas quién va a descender al abismo. Esto es para hacer subir entre los muertos. Cristo ya fue a la cruz del Calvario. Él ya pagó la deuda por el pecado de su pueblo. No digas en tu corazón estas cosas. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. Cristo está tan cerca. Cristo está predicado, está saliendo. Cristo Jesús está presentado, quién Él es y qué es lo que Él hizo. Está cerca de ti. Está en tu boca y en tu corazón. Oigan esto, o está allá o no está allá. ¿Oyeron eso? O está allá o no está allá. Porque si está allá, te va a sorprender a ti mismo. ¿Verdad? Saulo de Tarso estaba persiguiendo al Señor Jesucristo, queriendo atrapar a todos aquellos que confesaban al Señor Jesucristo. La gran sorpresa que Dios le dio la revelación, Cristo estaba en él. Cuando agradó a Dios revelar su Hijo, no dijo a mí, Gálatas 1:15, reveló a su Hijo en mí. Está en mí. Cerca de ti está la palabra. Y si está allá, Dios lo puso. Si Dios te dio la fe, es Dios, es don de Dios. Tú vas a creer, no Dios va a creer de tu parte. Y tú vas a arrepentirte, porque Dios te ha concedido el arrepentimiento. Dios no se arrepiente de tu parte. Dios no tiene de qué arrepentirse. Y Dios no cree de tu parte, pero Él te da el don del arrepentimiento y la fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, ahí está la palabra que quería, esto fue, tal vez me vaya a tardar más, pero esto fue, no puedo llegar a este texto sin hablar de esto. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Pero de nada sirve que confieses tu boca si no crees en tu corazón. Que Dios le levantó de los muertos. ¿Qué significa que Dios le levantó de los muertos? Significa que Él murió. Que Él es el Señor, que Él es Dios. Que Él es Dios, pero que Él murió. ¿Conoces esto? Dios no puede morir. El Dios hombre murió. Como hombre, no puede, un hombre no puede satisfacer las demandas de la justicia divina. Y Dios no puede morir. Pero el Dios hombre, el Señor Jesucristo, pudo hacer dos. Él pudo establecer justicia como Dios y agradar a Dios, y también pudo ir a la cruz del Calvario y dar su vida en rescate por su pueblo. Y si Dios te ha dado la fe para creer que Él no solamente vino, Dios envió a su Hijo a este mundo, y Él dio su vida en rescate por su pueblo, y Él resucitó a los muertos, entonces Dios te ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Tú sabes que el pecado ha sido pagado. El juicio de Dios ya pasó. El Espíritu Santo está convencido de esto. Y lo que nosotros confesamos entonces es del corazón. Es decir, lo hemos oído, lo entendemos en nuestra mente, pero el corazón del hombre no es solamente la mente, sino involucra también, es el ser del hombre, involucra los afectos. Yo amo este Evangelio, yo amo a Cristo Jesús. Yo sé que Él derramó su amor en mi corazón para que yo lo ame, pero yo lo amo. Y no solamente es el afecto, sino la voluntad. Vengo al Señor Jesucristo. Ninguna persona ha creído en el Señor Jesucristo que no ha venido al Señor Jesucristo buscando el perdón de pecados, buscando ser acepto delante de Dios en Él. Una persona debe engañarse. Yo creo en el Señor Jesucristo, pero no vengo. Esa persona tiene un entendimiento, pero todavía no ha creído con el corazón. O dice que cree, o dice que tiene un entendimiento. Regresamos a nuestro texto allá en Juan capítulo, 1 de Juan capítulo 4. Ahora, noten eso. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. En otras palabras, podría haberlo dicho de esta manera: y nosotros hemos creído, y en creer conocemos el amor de Dios. En otras palabras, una persona, tú no tienes derecho, una persona no tiene derecho de pensar que Dios le ama si esa persona no cree en el Señor Jesucristo. Una persona no tiene derecho de pensar que Dios, el amor de Dios está en su Hijo, el Señor Jesucristo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Y mientras una persona sigue obstinado y está en contra del Señor Jesucristo, esta persona no debe pensar que Dios le ama. Y si bien le está yendo bien en este mundo, en los que es las cosas temporales y materiales, puede ser juicio de Dios. Puede ser juicio de Dios. No es que sea que, bueno, cosa buena. Nosotros conocemos el amor de Dios porque creemos a Dios. Conocemos el amor de Dios porque Él nos ha dado fe. Tal conocimiento de que Él nos ama solamente se alcanza por la fe en el Señor Jesucristo. Ese conocimiento. El amor de Dios está en Cristo Jesús. Noten allá Romanos capítulo 8. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bueno, si leemos versículo 28, dice allá: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, aquellos que Él amó, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, Mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Dónde está el amor de Dios? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios está en Cristo Jesús. Ningún hombre conoce o puede estar confiado del amor y la misericordia de Dios a menos que esa persona crea en el Señor Jesucristo. En otras palabras, nosotros vamos de la fe al amor, y por la fe en Cristo Jesús, entonces Dios mora en nosotros. Por la fe en Cristo Jesús, Dios mora en nosotros, y la fe en Cristo se hace más presente Dios en nosotros cada vez. Vamos creciendo. Ahora, versículo 17 de nuestro texto. Juan entonces muestra cuál es el fruto de este amor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahora, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Este es el fruto del amor en nosotros, confianza en el día del juicio. En esto se ha madurado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo Él es? ¿Cómo es Él ahora? Si Dios ha derramado su amor en nuestro corazón y amamos al Señor Jesucristo, ¿cómo es Él ahora? Él está sentado sobre el trono. Él está en la gloria. Él está libre de pecado. Él murió por el pecado, pero Él no tiene pecado. Él está sentado. Y nosotros, así estamos nosotros ahora mismo, en este mundo. No tienes que morir para saber. No tienes que morir. Sabes ahora mismo. Sabes ahora mismo. Es el fruto. Nosotros entonces podemos venir confiadamente a estar delante de Dios al trono de gracia. El trono de Dios es trono de majestad, trono de justicia, trono de juicio. Es trono santo. Pero nosotros, aun convencidos de que somos pecadores, tenemos la audacia, podríamos decir, de poder venir delante de ese trono, porque ese trono para su pueblo es trono de gracia. Y venir es trono de gracia, es favor no merecido para su pueblo. Nos atrevemos entonces a venir. Ahora, un hombre por naturaleza teme la presencia de Dios. ¿Se acuerdan cuando Adán cayó en el pecado? Vino Dios en el huerto diciendo, ¿dónde estás? Y él huyó. Con razón. ¿Saben por qué? ¿Por qué viene ese temor? Nuestros pecados nos hacen culpables. Nuestra conciencia nos acusa. La condenación, el infierno viene a nuestra mente, y debemos entonces, cuando pensamos en Dios, por naturaleza el hombre debe temer. Debe tener miedo. Tiene motivos, tenemos motivos para temer y huir de la presencia de Dios, pero el creyente en el día del juicio viene. El creyente en el día de la muerte puede entrar confiadamente, puede mirar a la muerte y sonreírle. No es tu enemigo la muerte, no es tu enemigo. Vas a pasar por esa puerta, y no es tu enemigo, es la entrada a la gloria. Es el, el final de tu carrera. ¿Cuándo has visto que una persona que está corriendo un maratón, después de correr los 26 kilómetros, llega allá donde está ese listón, y le dice, no quiero pasar ese listón? tengo miedo a ese listón. No, tiene ganas de cortar ese listón, ¿verdad? Quiero terminar la carrera. El creyente puede mirar la muerte y decir, ven muerte. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús quitó el aguijón de la muerte. Cuando Él murió, la muerte del Señor Jesucristo fue la muerte de la muerte. Él quitó la muerte. Y podemos venir ante la presencia de Dios confiadamente, porque como Cristo es, así somos nosotros. Como Él está aceptado, así somos nosotros aceptos, dice Efesios, aceptos en el amado, aceptados en el amado. Versículo 18. En el amor no hay temor. Entonces, si amas al Señor Jesucristo, este amor ha sido derramado en tu corazón, no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La persona que teme, dice, hay un dicho, el que teme debe. El que debe teme, ¿verdad? Eso es lo que dice, el que debe teme. Pues yo creo que tal vez vino de este versículo. Pero nosotros, nuestro aval ha pagado la deuda que nosotros debíamos. Y no debemos nada a la ley de Dios. No debemos nada. Es no solamente no debemos nada, Él nos ha dado santidad. No solamente que Cristo murió y el hombre, cuando Dios lo hizo aquí, en perfecto, en santidad. Y el hombre cayó en pecado, muerto en delitos y pecado. Cuando Cristo Jesús murió por su pueblo, no es solamente que Él pagó por los pecados para traer al hombre aquí, sino que Él no solamente murió por nuestros pecados, sino estableció justicia. Es lo que dice Isaías, doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. Paga completa por el pecado y justicia. No solamente, para que estemos en la presencia de Dios, no solamente necesitamos tener una cuenta de cero. Tenemos que tener justicia delante de Dios. ¿Y cuál es nuestra justicia? El Señor Jesucristo. Él es Jehová, justicia nuestra. Ese es su nombre. La obra que Él, la vida que Él vivió aquí en este mundo, 33 años, la vida que Él vivió, esa vida de santidad es imputada, puesta a la cuenta de todos aquellos que creen en Él. Si es que, con razón dijo el apóstol Pablo, yo no quiero ser hallado en mi propia justicia, que es por la ley. Esos son trapos de inmundicia. Yo quiero ser hallado en la justicia de Cristo Jesús. La justicia que es por la fe de Cristo. Yo quiero ser hallado en esa justicia. El amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. Si una persona teme, no está creyendo. No está creyendo. Yo sé que el creyente tiene deudas y temores, pero ¿qué es eso sino incredulidad? ¿Ven cómo nuestra fe no nos puede salvar? Tenemos ansiedades, le llamamos ansiedades. Es falta de fe. Con razón nuestra fe no nos puede salvar, estamos llenos de incredulidad. Pero no es nuestra fe, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Y esta, Él, cuando Dios nos da esta fe, Dios nos da paz. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz. Paz en la conciencia. Paz en nuestros corazones para no temer la maldición de la ley. Esto, recuerden, una persona que cree el Señor Jesucristo quiere vivir como un quebrantador de la ley. Nadie quiere tener licencia para salir a darle rienda suelta a la carne. Pero no vamos a ir a la ley para tratar de establecer una justicia. Estamos descansando en lo que Cristo hizo. Dice allá en Romanos 8:1, ninguna condenación, ningún juicio hay para los que están en Cristo Jesús. Bueno, versículo 19, para que nadie piense que, bueno, este amor con el cual amamos a Dios, pues nosotros lo fabricamos. Dice, nosotros le amamos a Él, pero la razón es porque Él nos amó primero a nosotros. Así es que si una persona ama al Señor Jesucristo, la razón es porque Él te ha amado con amor eterno. Si alguno dice, ahora, es inconsistente, es una mentira, una completa imposibilidad. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano que es, tiene la imagen de Cristo en él, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Yo sé que no hay ninguno de nosotros que tiene la perfección de Cristo reflejada en nosotros. Pero si tú eres creyente, eres nacido de Dios, entonces tú eres Cristo a mí en este mundo. Y cómo te trato a ti es como estoy tratando a Cristo. Cuidado cómo tratas a uno de los hijos del Señor. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, a Pablo? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me estás persiguiendo a mí? Así como nosotros no tomamos a la ligera cuando nuestros hijos les hacen maldades, ¿verdad? Nosotros no tomamos eso a la ligera. Dios tampoco toma a la ligera cuando sus hijos son maltratados. Y nosotros debemos tener mucho cuidado. Pero si una persona dice, yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, esa persona está mintiendo. Es imposible. Es imposible. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, que tiene la imagen de Cristo, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y nosotros tenemos, y además de esto hay otro argumento, y tenemos este mandamiento de Él. Dices que amas a Dios y tienes este mandamiento de Dios y no lo estás obedeciendo. Dios te dijo, ama, que se amen los unos a los otros. ¿Cómo dices tú que amas a Dios y aquí está su mandamiento que nos amemos los unos a los otros y no lo estás obedeciendo? Se está demostrando que no los amas. Bueno,